Abran su Biblia, por favor, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. En esta bonita mañana nos ponemos en tus manos. Enséñanos, Señor, a saber más de ti, a conocerte. Conocer tu perfecta voluntad, Dios, es nuestro anhelo y nuestro deseo. Ayúdanos a vivir, Señor, conociéndote más y más y más, Señor. Que nuestra vida te agrade en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 2, versículo 39. El relato aquí que nos narra en el libro de Lucas, aquí en estos versículos, nos presenta la vida de la infancia de Jesús. Y hay muchas cosas interesantes cuando vemos la vida de Jesús, porque es nuestro mayor ejemplo. No podemos ponernos como ejemplo a Maradona. Bueno, me acuerdo ahorita porque ya lo vamos a tener por acá. Y hay una de rollos que traen por eso. Y luego a Culiacán, imagínense. Bueno, por allá, ¿verdad? Sinaloa, no sé, por allá. Entonces, y con los vicios que este hombre trae, pues va a decir, cayó bien ahí. Pero, ¿qué ejemplos, no? ¿Qué ejemplos tiene el hombre a seguir? Y en Argentina lo tienen como Dios. Hay una iglesia, inclusive, donde adoran a Maradona. O sea, terrible, ¿no? Pero esas son las imágenes que el hombre tiene del mismo hombre, ¿no? Quiere ser parecido a él, quiere ser como ellos, todo les perdona. Pero cuando vamos a escuchar y a entender la vida de Jesús, nos damos cuenta que hay una enseñanza poderosa, un ejemplo claro de cómo debemos de ser. Jesucristo siempre nos enseñó que fuéramos como él, que imitáramos lo que él hacía. No podemos ser como los demás, entonces. No puedes tú tomar una imagen de alguien y decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser. Por más bueno que sea la persona, tú tienes que ser como Cristo. Ese es nuestro mayor ejemplo, ¿están de acuerdo? Y aquí dice que en el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ellos venían porque habían cumplido con sus padres. Jesús venía con sus padres cumpliendo un propósito, ¿verdad? Conforme a la ley, ellos cumplían ciertas costumbres que tenían que hacer. Entonces, este relato que nos presenta Lucas cubre casi 12 años de la vida de Jesús. El relato comienza cuando José, su esposa María y el niño Jesús, pues retornan a Nazaret. ¿Sí? Después de que cumplieron lo prescrito por la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret. Ahora, ellos eran devotos judíos, cumplían los ritos, las costumbres, ¿sí?, que se demandaba de ellos cuando nació un primogénito, ir a presentarlo. Estaban entonces listos para volver a Galilea, a la ciudad de Nazaret, que era de donde ellos salieron. Y Lucas hace referencia a este evento, más bien no hace referencia jamás a otros eventos que otros evangelios hacen, como la visita de los magos, ¿verdad? Como otros eventos de que los otros, la visita de los magos de Oriente, no menciona eso. Simplemente va directo Lucas al grano de la enseñanza en la vida de Jesús. Y eso es algo pues importante. Estos relatos solamente aparecen en Mateo y otros evangelios. Y a partir de ese momento, Nazaret fue el lugar de residencia de Jesús. Lo llevan a Nazaret y ahí Jesús reside en Nazaret. Y hasta el inicio de su ministerio, ahí salió Jesús a relucir en su ministerio. Por esa razón, a Jesús se le llamó Jesús de Nazaret. Y a todos sus seguidores se les llamaron exactamente nazarenos o nazareos. Ahora, Nazaret era una ciudad nada importante. No tenía esa ciudad nada que ver con las grandes metrópolis, ¿verdad? No tenía nada que ver con las grandes ciudades, los grandes eventos. Y eso nos enseña que siempre Jesús va a usar, va a tomar de las cosas más sencillas que el mundo no puede percibir como grandiosas, sino lo toma para de ahí ser una bendición. Y eso nos enseña exactamente que en la vida misma de Jesús, en sus inicios, pues él fue a una ciudad de Nazaret, a la ciudad de Nazaret, donde era, es más, cuando la gente se refería a Jesús de Nazaret o a los nazarenos, se referían de una manera despectiva, ni siquiera de una manera como un saludo cordial. Ah, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Hay algo bueno ahí en Nazaret? Era despectiva la forma en que se mencionaba a Jesús y que se le hablaba a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Y mis hermanos, cuando Jesús nos enseña a creer en Él y a confiar en Él, Él nos enseña que lo que nosotros pensamos, lo que creemos que va a ser así, para Dios no es así. Utiliza lo despreciado, lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Cuando Jesús siempre enseñó contrario a lo que la gente pensaba. La gente esperaba recibir un mensaje diferente al que escuchaban de Jesús y quedaban completamente pues pasmados de escuchar un mensaje similar. ¿Cómo que si tu enemigo te pega, ¿cómo que no se la devuelvas? No, tú pones la otra, contrario a lo que normalmente se puede pensar, ¿no? ¿Cómo que si te pide tu capa, dice, dásela? No se la pida, regresa, dásela. ¿Cómo que si tu enemigo o alguien te dice, acompaña o tráeme estas cosas, una milla, el Señor dice, no, una milla no, 2 millas? La efervescencia de aquel tiempo, mis hermanos, era tan terrible, peor que la que hoy vivimos, ¿verdad? Hoy solamente está una chispa que salga en alguna parte del país y se arma, hermano, ¿sí o no? Por todas las injusticias, por todas las cosas que hay en nuestro país. Y algunos, pues así como que de una manera muy Disneyland, pensamos que el nuevo presidente va a ser algo bueno. No sé, pero mis hermanos, más nos vale no estar confiando en lo que el hombre pueda hacer. ¿Está de acuerdo? Si votaron o no votaron por él, ya es otra cosa. O sea, la libertad estaba para hacerlo, pero ya quedó. Pero así estaba el pueblo de Israel, esperando que surgiera alguien que les llevara a una victoria con armas. No importa las vidas que se pierdan, pero Jesús estaba desde su infancia, tenía propósito de enseñar cómo debería de ser la vida cristiana, cómo deberían de ser sus seguidores. Aquí estaban saliendo de Nazaret, una ciudad donde no era nada, nada buena, nada agradable esa ciudad, un pueblito. Inclusive Pilato puso ahí el nombre de Nazaret en la cruz, todavía como un signo de burla. Y eso se resume exactamente, vayan al versículo 40, de ahí mismo, en el versículo 40 dice, y el niño, ¿qué hacía? Crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué aparece aquí este versículo muy interesante para nosotros? El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántos mitos hay de que Jesús en su corta vida o infancia anduvo por otros lados o haciendo tantas cosas Se dice que anduvo haciendo tantos milagros por aquí, milagros por allá, pero dice aquí claramente la escritura que el niño crecía. ¿Están de acuerdo? Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Era paulatino lo que Jesús, no estaba más que sujeto a sus padres. Y la gracia de Dios era sobre él. Esto entonces echa por tierra muchas tradiciones, muchas fábulas de la gente en cuanto a la vida del niñito Jesús. Desde su nacimiento a los 12 años, ¿verdad? Todo esto de que hacía milagros cuando estaba chiquito, que el bebecito y que andaba ahí gateando y que tocó a alguien y se sanó. Son puras mentiras, esto no es cierto. Son fábulas de la gente. La Biblia simplemente dice que el niño se desarrollaba físicamente, mentalmente, socialmente también, pero espiritualmente sobre todo, porque la gracia de Dios estaba sobre él, nada más. No le ponemos nada más que crecía, maduraba. Ahora, ¿cómo es posible, mis hermanos, que Dios en forma humana, viniendo por medio de Cristo, se desarrolle hacia una madurez? Lo que podemos pensar, esto no es sencillo de asimilarlo, porque decimos, a ver, ¿cómo Dios? Pues que Dios no está maduro ya, que Dios no, o sea, Dios en sí es madurez, no necesita un proceso de madurez. No, claro que no. No es sencillo asimilar esto, pero todo se reduce a reconocer que durante su encarnación en María, su madre, el Hijo de Dios cede voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos. ¿Me entienden? Sometió voluntariamente sus atributos divinos a la voluntad del Padre. Se despojó, dice la Escritura, a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús no necesita obediencia. ¿Están de acuerdo? Porque Él es Dios. ¿Están de acuerdo? Pero sometió todos sus atributos, aún desde el vientre de su madre, a la voluntad de su Padre. Le dijo, yo quiero ser todo hombre también y cumplir cabalmente todo lo que me has propuesto en tu plan, Dios, para cumplirlo como todo hombre. Así es que era todo Dios y era todo hombre también. Y este relato nos lo presenta Lucas, que sus atributos divinos fueron puestos absolutamente a la voluntad del Padre. El niño Jesús, que tenía 12 años, vean ahí en el versículo 41, estamos hablando de Lucas 2, ¿verdad? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y Jesús iba con ellos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿han ustedes oído la tradición, verdad? El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Bueno, son las formas en que la iglesia tradicional menciona, ¿verdad?, la vida de Jesús. Pues sí, es cierto, aquí está. Jesús estaba perdido 3 días y fue encontrado ahí en el templo. Cuando sus padres, junto con Jesús, iban a cumplir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Pero de regreso, algo pasó que Jesús ya no regresó con ellos. Se perdió entre las multitudes, más bien se quedó en Jerusalén. Y pensando María y José que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban y no le encontraban. En el verso 47, y todos los que le oían, ¿qué dice? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, intérpretes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué sabiduría había en Jesús que asombró a los doctores, a los grandes intérpretes ahí, sabios de la ley? Porque estaba en Jerusalén, ya no estaba en Nazaret. Jerusalén era el lugar de la gran metrópoli, donde estaban las grandes escuelas de los rabinos, donde salían los mejores eruditos, los escribanos. Y sin embargo, Jesús llegó ahí, se sentó y empezó a enseñarles. ¿Qué cosa, no? Sentado en medio de ellos, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48, cuando le vieron, José y María, ¿verdad?, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pues sí, 3 días, un niñito perdido, pues sí, sí, sí da temor y terror, ¿no? Y vivimos en un estado de pánico los padres hoy en día, ¿verdad? Qué terrible que lo que está sucediendo hoy día, que pues te tienes que cuidar, porque si a alguien se le ocurre, una mamá, dar un grito de que aquí hay un secuestrador, pues así le va, sin investigar si era o no. Después se investiga, pues, ya que tú ya estás en el panteón. Así vive la gente, con ese terror, ¿no? Yo creo que no hay nada diferente a como vivían en aquellos tiempos. Y Jesús estaba perdido 3 días. María, su madre, estaba asustada y le recrimina a Jesús: ¿dónde estabas? Te buscamos. ¿Por qué nos has hecho esto? Le dice: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El 49, entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué respuesta tan apremiante le dio a José y a María? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Para María y Jesús y José, él era su chamaco, ¿sí o no? Entonces lo agarraron y ellos no entendían por qué dijo eso. Y lo sacaron del templo, claro que sí. Pero aquí advierte Jesús algo muy importante, que aunque no entendió María y José, les dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mis hermanos, Jesús cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Entonces del verso 51 dice: y descendió con ellos y volvió ¿a dónde? A Nazaret. ¿Y estaba qué? Ahí se quedó otra vez Jesús sujeto a ellos, en obediencia. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Veía que su hijo era diferente, pero María todavía no entendía que ese niño era totalmente diferente. Estaba actuando diferente, sí, y tenía un propósito eterno. No entendía que era el Salvador, pero ella guardaba en su corazón todo esto. José y María, entonces vemos aquí, eran devotos, eran hombres, era un matrimonio que buscaba a Dios. Tanto que subieron a esta peregrinación a Jerusalén, en esa fiesta de la Pascua, cada año, y subían con toda su familia en una peregrinación gigante. La gente viajaba en caravanas, los niños y las mujeres, pues también iban adelante marcando el paso, y los hombres y los adultos, se dice, que seguían a un paso prudente, un poco más atrás. Pero como este jovencito Jesucristo tenía 12 años, él tenía la libertad de unirse a un grupo, al grupo de los niños o al grupo de los hombres jóvenes, y podía cambiar, se dice que podía cambiar como se quisiera de grupo. Esta costumbre lo explica porque, terminada la fiesta de la Pascua, lo que sucedió es que seguramente María pensó que Jesús estaba con José, pero no estaba así, porque fue con él y dijo: oye, ¿dónde está Jesús? No, pues no sé, es que debería estar aquí en este grupo. porque podía intercambiarse como un de grupo, pero fue a buscarlo con los niños, con las mujeres, y tampoco estaba ahí. Se asume que estaba con José, tampoco. Entonces no se preocuparon por un día por él, porque venía con su grupo de niños exploradores. Y ahí venía, pensando ellos que ahí venía Jesús. Y uno pensó que estaba con el otro y el otro con el otro. No es que el niño Jesús desobedeció a sus padres, claro que no. No podía hacerlo porque él era un niño que estaba sujeto a ellos. Ahora, la desobediencia no era parte del corazón de Jesús, porque él, aunque era todo hombre, pero también era todo Dios. ¿Están de acuerdo? El hecho de que de esa distancia, de un día de camino, de alguna manera José y María se dieron cuenta que Jesús ya no estaba con ellos, ya no estaba en ningún grupo, la preocupación fue mayor. Y les tomó un día retornar una vez más, regresar a Jerusalén. Y estaban sintiendo que habían pasado muchos días, pero felizmente de alguna manera u otra lo encontraron. Y registra a Lucas que lo encontraron en el templo, enseñando, hablándoles, predicándoles. El hecho de que estaba sentado en medio de estos grandes hombres, intérpretes de la ley, era un foco de atención para los ancianos, expertos en la ley. Le estaban oyendo, denotaba que estaban aprendiendo. Todo lo que Jesús les enseñaba era un aprendizaje que ellos no habían podido entender, y no sabían cómo es que este pequeño entendía de esta manera las escrituras, cuando Jesús tenía que aprender estas cosas de los niños, o de todo niño, como todo niño. Jesús les enseñaba la ley y les hacía preguntas. Sus preguntas entonces eran para hacer reflexionar a los expertos en la ley, tanto como estos doctores. Y se maravillaron de la inteligencia de sus respuestas. ¿Qué cosa tan maravillosa pudo haber sido en ese momento escuchar a Jesús hablar de esta manera y a esa corta edad? Y José y María se sorprendieron cuando lo encontraron ahí, ¿verdad? Acto seguido, entonces, María actuó como toda mamá que encuentra a su hijo perdido. Chamaco, ¿pero dónde andabas? Que te estaba buscando. Y lo agarra y se lo lleva, ¿verdad? Y el niño Jesús, como todo niño, pues no hizo nada más que obedecer al jalón de su madre y se fue con ella. Te y padre, yo le dice, te hemos estado buscando con angustia. Ahora, vemos aquí algunas cosas interesantes. Su padre entonces afirma que Jesús se había perdido, que aunque le dice tu padre, que no era en sí su padre biológico, sino que era el padre legal de Jesús, esto confirma que Jesús sabía quién era verdaderamente su padre. Sin alterarse y con respeto a sus padres, se sometió a ellos. Y cuando les dice, ¿por qué me buscan? En otras palabras, cuando notaron que ya no estaba en la caravana, regresaron a Nazaret, regresaban a Jerusalén, perdón, tenía que venir directamente al templo, porque sabían ellos que Jesús estaba en ese lugar. No lo buscaron en un lugar donde se juega, un lugar donde hay diversión. El niño Jesús estaba en el templo cumpliendo la palabra de Dios en sus vidas, cumpliendo su trabajo. Entonces dice aquí la escritura en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Jesús crecía, maduraba. Jesús enseñó exactamente al someterse a sus padres, al estar bajo la autoridad de ellos, porque dice el 51 que descendió con ellos. Jamás fue un momento de rebelión cuando Jesús les dice, ¿por qué me buscan? Jesús simplemente estaba tratando de hacerles entender el propósito de Jesús, cumplir la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros no tenemos otro propósito más que cumplir la palabra de Dios. Nuestro único propósito es hacer la voluntad de Dios y que eso sea agradable a nuestra vida. Jesús nos enseña que cualquier momento, cualquier edad, cualquier circunstancia es un buen momento para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, estás en el plan perfecto de Dios. No estás perdido, no estás haciendo algo que no tiene fruto, no. Lo que tú hagas en el plan de Dios está cumpliendo su propósito. Y es ahí donde Dios quiere que estés. La pregunta es, ¿estás donde Dios quiere que tú estés? ¿Cumples el propósito de Dios? ¿Vives agradando a Dios? Hay gente que conoce la escritura y tuerce las escrituras pensando que ya no tiene que obedecer a nadie más que a Dios. Cuando Dios nos manda a través de Cristo y nos enseña que como Cristo se sujetó a sus padres, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros padres, tenemos que obedecerles, tenemos que honrar a nuestros padres. Aunque tú seas ya una persona casada, tienes que honrar a tus padres. Los que tenemos la bendición de tener uno u otro, ¿no? Pero ahí está el propósito de Jesús enseñándonos la sujeción a nuestras autoridades. Sujeción en el reparto de las responsabilidades en nuestro hogar. Toma las escrituras, mucha gente las tuerce y enseña o cree que no debe ya de obedecer a nadie más que a Dios. Conocemos muchos predicadores, muchos levitas o salmistas, como se les llame, itinerantes, que andan en la calle predicando. Está bien, todo mundo puede predicar el evangelio con toda libertad, pero siempre debe de haber una autoridad sobre ese predicador. ¿Están de acuerdo? Siempre debe de haber una autoridad sobre ese músico. El hermano Pablo, que algunos lo conocieron, él siempre decía: mi pastor es el pastor Olivares. Y lo escuchábamos nosotros decir eso y decían: pues, hombre, si el hermano Pablo, cuando andaba predicando, Chuy Olivares estaba en pañales. Y el hermano Pablo ya andaba predicando en las misiones aquí en la sierra, en Michoacán. Pero el hermano Pablo sabía la responsabilidad, sabía la bendición de estar bajo autoridad. Y siempre que venía aquí, cuando venía a las reuniones, se sentaba, escuchaba el mensaje. Sí, al final nos agarraba y nos decía: tú estás mal, hermano, tú dijiste algo que no es correcto. Y empezaba, porque así. Y nosotros, claro, nosotros, está bien, hermano, vamos a corregir ese error. No doctrinal, pero de interpretación, ¿de acuerdo? Pero él sabía que nosotros éramos los que estábamos bajo la autoridad de él. Pero él mencionaba eso, y es importante, mis hermanos, que todo lo que tú hagas sea bajo la autoridad. No puedes, ni siquiera porque eres una mujer casada o un casado, decir: no, es que yo soy aquí el que manda. Pues sí, si tú quieres que la esposa se sujete a tu autoridad, tú sujétate a la autoridad de Dios en tu vida. Si no, de otra manera, ¿cómo demandas que ella se sujete cuando un esposo no está sujeto a Dios? Eso cae como bomba, ¿verdad? Para muchos, claro, no para todos. Pero si nos sujetamos a Dios, mis hermanos, nosotros podemos tener esa autoridad que nos respalda para dirigir nuestro hogar en la autoridad de Dios. Y así Jesús dice aquí en la escritura que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo? Sujetándose. Jesús sabía quién era, qué propósito tenía, pero no había llegado su tiempo todavía de manifestar lo que Jesús era, ¿de acuerdo? Se sujetó a sus padres. Hay hombres que les pregunta a uno: ¿y quién es tu pastor? Yo no creo en pastores de hombres. Yo no creo en los hombres, no creo en religión, no creo en esto, no creo en grupos. Yo, mi pastor es Jehová. Dice: espérame, pues, ¿estás mal? Lo dicen porque de alguna manera fueron heridos por algún pastor natural, ¿sí? Por algún una iglesia. Entonces ellos dicen: no, ¿sabes qué? Yo no le doy cuenta a nadie. Yo no quiero pastores de hombres. Mi pastor es Jehová. Pero no podemos decirle que Él es nuestro pastor cuando Él delegó autoridades, ¿sí o no? Romanos así nos lo enseña, ¿no? En las cuales son para beneficio nuestro. Toda autoridad ha sido designada por Dios. ¿Están de acuerdo? Toda autoridad ha sido designada por Dios de tal manera que los que somos hijos de Dios tenemos que aprender a someternos a las autoridades delegadas por Dios, porque al hacerlo así, entonces estamos obedeciendo a Dios. Porque toda autoridad delegada viene de parte de Dios, porque representa a la autoridad de Dios. Tú ves un agente de tránsito, tú ves la policía, tú ves tus padres, un director en la escuela, una maestra, todos ellos representan autoridad. Y esa autoridad representa la autoridad suprema, que es Dios. Entonces, mis hermanos, toda autoridad que tenemos debemos de saber que representa a Dios y tenemos que sujetarnos a ella. No podemos decir: yo no creo en pastores, yo no creo en iglesias, yo no creo en grupos, yo no creo en esto, no creo en aquello, yo voy directamente con Dios. No, hermanos, porque dice aquí claramente que Jesús crecía, se sujetó a sus padres hasta el momento de dar a conocer su responsabilidad, su ministerio. Entonces Lucas exactamente narra este acontecimiento interesante cuando Jesús desciende con José y María a su ciudad de residencia en Nazaret. Como era de esperarse, se sujeta a ellos. Y tal vez ellos no entendían qué pasaba con Jesús, pero María guardaba todo eso en su corazón. Muchas cosas que tú no entiendas de lo que está pasando en tu vida, guárdalos en tu corazón. Dios va a ir revelándolos poco a poco, va a ir dándote a entender sus propósitos, por qué sucedieron las cosas, cómo es que pasa esto. Hay mucha gente que tiene preguntas por andar mirando revistas, por andar mirando el internet cosas, y luego se pregunta tantas cosas en su vida. Dice: bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que aquí le falló a Dios. Yo creo que la Biblia no es inspirada por Dios. Por esto, y empieza a delirar. Todo eso, todas esas preguntas, mis hermanos, quedarán con respuesta en su tiempo. Guárdalas en tu corazón, atesóralas en tu corazón. Dios va a ir respondiendo. María veía la conducta de Jesús, de su hijo, lo veía que no era normal. No sé qué diferente le veía, pero se acordó de ese incidente cuando fueron a la peregrinación. Se acordó de ello, que él tenía una sabiduría que los demás no la tenían. Dijo: mi hijo es diferente. Mi hijo es diferente porque sabía la ley. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo interpretó las escrituras Jesús tan pequeño? Porque tenía la sabiduría de Dios. Pero todos esos atributos divinos que Jesús tenía, también los había depositado en Dios, para decirle: Señor, yo no quiero hacer las cosas en mi fuerza divina, sino confiando en que puedo confiar en ti, Señor, y tú me librarás y tú me sacarás. Pero mientras, Jesús se sometió a sus padres. Entonces esta vida de Jesús nos enseña que el sometimiento a nuestros padres, a nuestras autoridades, mis hermanos, es de vital importancia. Jesús nunca fue un rebelde, Jesús nunca hizo las cosas a su manera. Jesús dijo ahí en Mateo: aprended de mí que soy manso y humilde, ¿sí o no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos enseña a descansar entonces exactamente en Él. Como Dios en forma humana, en Jesús, tuvo que crecer en lo intelecto, en lo físico, en lo social, en lo espiritual. Cualquier cosa que la gente diga que hizo Jesús en esa etapa de su infancia, aparte de lo que dice la escritura en Lucas, hermanos, es pura fantasía. Jesús se estaba preparando para cumplir con el propósito de su padre al enviarlo al mundo. Hay gente, los mormones dicen que Jesús vino a Centroamérica, que anduvo por aquí, errado completamente. Otros dicen que vino y estuvo entre los incas y estuvo entre los aztecas, y son puras fábulas, porque no encuentran dónde estaba Jesús en ese tiempo antes de los 33 años. Jesús dice que se sometía a sus padres, estuvo sujeto a ellos, preparándose para la etapa final de su vida, que iba a ser tan corta en el momento de su ministerio. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, buscando de Dios, buscando de Dios, anhelando de su presencia. No tenía otro deleite Jesús más que buscar de Dios, porque eso le iba a dar fuerza para el momento apremiante de su ministerio. 3 años en ese ministerio nada más fueron suficientes para mostrar la calidad de la vida cristiana. El perdón de los pecados de todo aquel que se acerque a Jesús encontrará vida eterna, mis hermanos. Amén. Cierren sus ojos. Padre, queremos en esta mañana ponernos delante de ti y darte gracias. Aprendemos de tu palabra. Tu palabra nos enseña a confiar en ti, Señor, a crecer en sabiduría, a crecer en estatura también y en gracia para con Dios y para con los hombres. Señor, ayúdanos a estar sujetos a toda autoridad que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Jesús nos dio el ejemplo de sometimiento aún desde pequeño, y así es como tenemos que sujetarnos, Señor. El esposo tiene que estar sujeto a ti, Señor. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en amor. Tenemos que estar sujetos a nuestros padres, honrarlos. A lo mejor somos ya casados, mayores de edad, claro, pero tenemos que honrar a nuestros padres y darles el lugar que merecen. Jamás menospreciar la autoridad que ellos representan. Cualquier autoridad que nosotros podamos ver aquí en la tierra, Señor, es una autoridad que te representa a ti. Y nos sometemos, nos sujetamos a ellos. Y Señor, te damos gracias por nuestras autoridades también aquí en la iglesia, nuestros pastores, nuestro pastor principal. Te pedimos que los lleves con bien, que los guíes con sabiduría de ti, para que nosotros podamos también sujetarnos a ellos y estar orando por ellos, Señor, y estar atentos a la dirección que marcas a través de la autoridad de ellos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto. Aquí, allá o allá.